Basket Sports en la 91.4 FM.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Basket Sport, edición de jueves 10 de agosto. Una edición que va a estar marcada como cada jueves por la NBA, pero por desgracia tenemos que empezar hablando de posiblemente la peor noticia del verano en el panorama deportivo y sobre todo en el panorama de baloncesto nacional. Y es que ayer, en el segundo partido de esa ruta Eñe de la selección española entrenada por Sergio Scariolo, en Tenerife ante Bélgica, después de ganar ante Túnez, se lesionó Sergio Llull ante Bélgica. A falta de 5 minutos para el final de ese primer cuarto, Sergio Llull, como siempre, se sube en su particular moto, va corriendo por el costado derecho y hay un mal movimiento de rodilla y la imagen es espeluznante. No la imagen del movimiento de rodilla, que también, sino escuchar los gritos por la tele del jugador del Real Madrid en ese momento es bastante, bastante duro. Porque imagínense ustedes cómo tenía que estar pasando lo Sergio Llull en aquel momento y cómo se escucharon los gritos en el pabellón. De hecho, muchas imágenes, una de Juan Carlos Navarro, una de las fotos tomadas por detrás del banquillo de la selección española, con las manos en la cabeza. El jugador de Bélgica también tenía las manos en la cabeza y pues pocas horas después se confirmaban los peores pronósticos, porque muchas veces el jugador, sea del deporte que sea, se asusta y se han escuchado muchos gritos y a veces ha habido noticias positivas que en lugar de 9 meses han sido 2, pero ayer por la noche, eso de las 2:30 de la madrugada anoche, la propia Federación Española de Baloncesto emitía un comunicado en el que decía lo siguiente: las pruebas realizadas esta noche en el Hospital Quirón Salud de Tenerife han revelado que Sergio Llull sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Las pruebas realizadas esta noche en el Hospital Quirón Salud de Tenerife han revelado que Sergio Llull sufre esa rotura. El jugador regresará hoy a Madrid para someterse a nuevas exploraciones que determinarán el plazo de recuperación, pero Llull no podrá formar parte de la selección española que acudirá al Eurobásquet. La FEB y sus compañeros de equipo, jugadores y técnicos quieren manifestar todo su apoyo a un jugador que, además de ser un ejemplo en lo deportivo, es insustituible en lo personal y desean poderle ver muy pronto de nuevo en las canchas. Entre 6 y 9 meses de baja es lo que va a tener Sergio Llull. Y además, siempre contando con el alta deportiva, así que posiblemente podamos estar en una temporada en la que no veamos a Sergio Llull dominar en Europa. Ayer el partido no importó absolutamente nada. Bélgica ganó sobradamente a España, 7-1-8-9. Pero es que España no le importaba el partido. O sea, a la selección española no le interesaba lo que pasaba en la pista. Solo quería que acabara el partido cuanto antes para poder ir a ver a su amigo. Es que no había otra. No había más. Ellos se van del partido, lógicamente, y pasan absolutamente de lo que ocurra en la pista. Porque uno de sus compañeros había acabado gritando y por ese dolor de rodilla. Y bueno, pues se te queda la sensación de que a veces el deporte es muy, muy injusto, ¿no? En el mejor momento de su carrera deportiva, no quizás por títulos este año y demás, pero sí los últimos años dominando en Europa, cuando hablábamos precisamente ayer de que quizás era el año en el que Sergio Llull podía dar un paso al frente y consolidarse como ese 2 titular. Scariolo lo había confirmado como ese 2 titular. No me refiero a ser única exclusivamente del quinteto titular, sino de ser un jugador importante. Pues Sergio Llull se ha lesionado y no va a estar ni en el Eurobasket, y vamos a ver si lo podemos ver en la CB Liga Andesa. Así que desde aquí, desde nuestro pequeño espacio, le mandamos todo el apoyo posible a Sergio Llull, porque es un golpe muy duro y es un rival en la pista, pero al final en ese tipo de cosas da igual y simplemente es una frutada. Lo que le ha pasado a Sergio Llull básicamente es una frutada y hay que simplemente esperar, confiar en que se recupere cuanto antes, porque lo que nos ha confirmado la lesión de Sergio Llull es que el 23 del Real Madrid es una persona humana, porque a veces lo hemos llegado hasta dudar, porque vaya los añitos que nos está dando Sergio Llull y qué baloncesto nos está regalando. Así que se recupere cuanto antes y que pase el mal trago de la mejor manera posible. Hoy es jueves, tenemos no mucha NBA, pero sí mucha tertulia con Samu, tertulia corta obviamente, sobre los dos protagonistas y también sobre los equipajes, porque ha habido cambio de marca, ha entrado Nike y ha salido Adidas, y es importante porque algunos equipos también van a poner ya publicidad en sus camisetas, en la altura de la clavícula izquierda, pero hay que hablar, como no, del Real Betis Energía Plus, antes de hablar con Samu Subiela, porque ayer el conjunto andaluz comunicaba de la siguiente manera lo siguiente. El Real Betis Energía Plus cursa su inscripción en la Liga Andesa. Atendiendo a la invitación del ACB, el club verdiblanco ha aportado este miércoles la documentación requerida para formar parte de la Liga Andesa 17-18. El Real Betis Energía Plus ha cumplimentado este miércoles los trámites requeridos por la Asociación de Clubes de Baloncesto para formar parte del ACB 17-18, haciendo efectiva la invitación recibida la pasada semana. Dicha documentación será tratada en la Asamblea de Clubes del próximo viernes 11 en Madrid. No sé si se han esperado aposta a dejar un día de análisis y ver cómo lo pueden hacer los clubes para evitar que el Betis entre, pero me encanta cómo insiste en lo de atendiendo a la invitación del ACB, que lo pone dos veces. Dice, atendiendo a la invitación de la ACB, el club verdiblanco, y dice, haciendo efectiva la invitación de recibida la pasada semana. La invitación recibida de manera obligatoria porque así lo dictaminó un juez. Si no, el Betis no estaría ahora mismo en la ACB Liga Andesa. Sigo diciendo lo mismo que decía ayer y no voy a extenderme porque no quiero ser repetitivo, porque llevamos la semana hablando de todo esto, pero vamos a ver qué hace mañana la ACB. Simplemente lo vamos a dejar ahí porque se va a intentar, insisto, que el Betis no esté. Antes de ir a la NBA, lo de Sato lo dejábamos caer ayer y hoy también Superdeporte lo cuenta en su edición impresa. Sato tiene un problema familiar, tiene un problema personal, tiene que solucionarlo. No ha podido firmar el contrato porque está en Estados Unidos y no ha podido firmar el contrato. Está todo previsto y todo listo, están los contratos como encima de la mesa para que llegue Sato y firme, porque es que es así, está todo puesto encima de la mesa para que firme, pero va a ser complicado que Sato empiece la pretemporada con el equipo. De todas formas, él podrá seguir entrenando allí y ya se incorporará, pero si no ven a Sato el día 21, no se preocupen, sigue siendo el jugador de Valencia Basket, no a día de hoy porque no tiene contrato, pero firmará en cuanto pueda firmarlo, en cuanto solucione su problema personal. Es un problema personal, está en Estados Unidos. Nosotros no vamos a entrar tanto de lleno porque no es una información deportiva. Y si es un problema personal, no vamos a entrar. Pero eso es lo que le pasa a Sato, que tiene que solucionar una cosa importante en Estados Unidos antes de firmar su nuevo contrato. Pero está todo listo para que firme y para que sea nuevo jugador de Valencia Basket una temporada más. Así que ánimo a Sato, que lo pueda solucionar cuanto antes. Ahora sí, nosotros vamos a cruzar el charco, entre comillas, vamos a hablar de la NBA con Samu Subiela y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de Factu.
Hola, soy Clara Pérez, violinista y asociada de Factu. Factu me da la oportunidad de trabajar cuando tengo la ocasión y sin preocuparme del papeleo, porque Factu lo hace todo por mí.
Factu, nuevas formas de trabajar.
Lo decíamos, es jueves y toca NBA. Samu Subiela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Muy buenas, ¿qué tal, Carlos?
Poquísimo movimiento en la NBA. Esto parece ya la ACB, que se ha parado todo una vez ha salido todo el movimiento y prácticamente estamos como la semana anterior, pendientes de lo que va a hacer Kyrie Irving.
Efectivamente, yo creo, Carlos, que es lo que está esperando la NBA para reactivarse en cuanto al mercado de fichajes. Es cierto que también sabemos que la NBA hasta febrero no cierra ese periodo de fichajes y, por lo tanto, los nombres importantes ya se han movido a falta de Carmelo Anthony y de Kyrie Irving, y que, por lo tanto, los equipos ya no tienen tanta prisa en hacer sus equipos porque realmente las plantillas a día de hoy, salvo algún ajuste, están cerradas. Entonces, pocos movimientos, y no creo que haya muchos movimientos más hasta que ya empecemos la temporada y empecemos a ver cómo los equipos funcionan. Ya digo, Carmelo Anthony y Kyrie Irving son los dos nombres propios, pero porque siguen sin moverse sus equipos. Más allá de eso, quizás solo tenemos el nombre de Michael Beasley, que ha firmado por los New York Knicks en un movimiento que, bueno, pues sirve para ver si los Knicks pueden hacer algo decente este año, aunque parece que están ya pensando en una reconstrucción.
En la enésima reconstrucción de Nueva York, porque Michael Beasley es un muy buen jugador y hubiera sido un gran jugador si se hubiera centrado desde el principio. Fue un número 2 del draft, si no me equivoco, seleccionado por Minnesota.
Por Miami.
Y luego no terminó de funcionar. Con la calidad que tiene, no terminó de funcionar. Pero al final es un jugador de rotación que va a ver lo que pasa, ¿no? En Nueva York, algo similar a lo de Derry Williams, que sí que fue seleccionado por Minnesota, que acabó en Nueva York, a ver qué pasaba, ¿no? Evidenciando que estos tampoco saben muy bien por dónde tirar.
No, al fin y al cabo, bueno, pues tanto los Knicks como Beasley parecen condenados a entenderse porque son quizás el mismo estilo, ¿no? Muchas expectativas, realmente pues tienen dotes o predisposición a hacer las cosas bien, unos por dinero, por ciudad, por mercado, por historia, otro por cualidades, y al final acaban siempre siendo la excepción de la temporada, ¿no?
Y la pregunta es saber qué está pasando con los dos protagonistas que hablabas al principio, con Kyrie Irving y Carmelo Anthony, porque da la sensación o que los diferentes equipos no saben muy bien qué ofrecer, o simplemente es que a Kyrie Irving tampoco le terminan de convencer las otras opciones, ¿no? Para Cleveland Cavaliers.
No, yo creo que más que a Kyrie Irving, yo creo que también es un poco a los Cavs. Al fin y al cabo, estamos hablando de un jugador que es, no voy a mojarme en top 10, pero sí un top 15 de la NBA, una estrella absoluta de la NBA, sobre todo en ataque. Lo que hace Kyrie Irving en cada partido es una brutalidad. Y sobre todo es un jugador decisivo, como hemos podido ver y vimos hace dos años, el año pasado mejor dicho, cuando ganó el anillo con ese triple. Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando de un jugador por el que los Cavs piden mucho. Y es normal, quizás si los Cavs estuvieran en otra situación, podrían hacer o podrían pedir rondas de draft, jugadores jóvenes, jugadores de relleno para el año que viene que acaben sus contratos y empiece una reconstrucción, pero los Cavs, al fin y al cabo, llevan tres finales seguidas, el bloque es el mismo y si nada cambia podrían optar a su cuarta final. Quiero decir, es un contender, es un candidato al anillo. Entonces no pueden contentarse con cualquier cosa, como es normal, ¿no? Entonces ya no solo es que Kyrie Irving sea reticente a firmar o no con cualquier equipo al que le traspasen, que él por otra parte no tiene esa opción, es decir, donde me traspasen voy a jugar al menos dos años, este y el siguiente. Pero es que los Cavs quieren firmar algo gordo para darle la posibilidad a LeBron y a Kevin Love, en este caso, que no sabemos también lo que va a pasar con él, de volver a luchar por el anillo. Entonces, la situación de Kyrie Irving es esa. Los Cavs no tienen prisa. Saben que Kyrie Irving es un gran jugador y que quedan dos años todavía para que acabe su contrato. Ellos no tienen prisa en traspasarlo.
Y que tampoco le importaría a Cleveland que se acabara quedando.
Claro, quiero decir, que sé que Kyrie Irving es una muy buena noticia para los Cavs, porque al fin y al cabo es un jugador de primer nivel. Sin embargo, que se vaya y que puedan sacar un traspaso menor, pues ya es una mala noticia. Sobre todo después de también ver cómo se han reforzado, por ejemplo, Boston Celtics, después de ver que Washington Wizards sigue con el mismo proyecto que el año pasado, con algún retoque, y pueden dar ese salto de la mano de un John Wall, que el año pasado ya estuvo espectacular. Entonces ven cómo las distancias en el este se han acortado con respecto a ellos y con respecto a sus dos perseguidores más importantes, que son Boston y Washington Wizards a día de hoy, y ven que además, por otra parte, también el este está juntando mucho nivel en cuanto a proyectos de futuro como Filadelfia, como Milwaukee, y saben que están ante estas oportunidades de decir, es que es nuestro momento y tenemos que optar a volver a ganar un anillo ahora, porque quizás de aquí a unos años no podamos hacerlo.
Sí, además LeBron, si no me equivoco, va a ser agente libre el próximo año.
El año que viene. Y él ha dicho que él se va a quedar en Cleveland, que ya no se va a mover de Cleveland, a no ser que Cleveland lo traspase. Pero la duda, la sombra de un traspaso, de un fichaje por la agencia libre, sigue estando ahí, sobre todo siguen estando ahí unos Lakers que se están moviendo muy bien y que siempre han sonado para hacerse con LeBron James. Yo no sé hasta qué punto el traspaso de Kyrie Irving puede ayudar a que LeBron se mueva o no. Lo que está claro es que si los Cavs le dan a LeBron lo que quiere, que es un equipo para ganar el anillo, LeBron se va a quedar en Cleveland.
Hombre, eso está claro. El problema es ver cómo eres capaz de formar, claro, un equipo para ganar el anillo sin Kyrie Irving.
El tema es ese, porque creo que todo el mundo tiene claro que si LeBron se vuelve a ir de Cleveland, teniendo a Kyrie Irving, a Kevin Love, bueno, por lo menos un equipo parecido al que tiene ahora, ya será decir, LeBron, te estás pasando en este sentido,
sí,
¿no?
Sí.
Pero si ahora Kyrie Irving se va, el traspaso no es bueno para Cleveland, pierden en los playoffs contra Boston, contra Washington, creo que todo el mundo entendería que en Cleveland se están haciendo las cosas muy mal, como que ya se están haciendo mal porque el general manager no ha sido renovado, y eso es era David Griffin, uno de los mejores general managers que hay en la NBA, pero se entendería quizás más, ¿no? Tendría la excusa de decir, mira, es que Cleveland no está haciendo las cosas bien. Y es que el tema puede cambiar mucho.
No, está claro, porque no se puede descartar absolutamente nada, ni siquiera nada del verano del 2018, así que ya veremos cómo avanza. Y el otro nombre es el de Carmelo Anthony, que también ha sido relacionado con los Cleveland Cavaliers, pero que de momento no se ha movido de Nueva York.
No, y es algo parecido a lo que pasa con Kyrie Irving. New York está en una tesitura en la que quiere pedir mucho porque quiere reforzarse y quiere armar un equipo de futuro con Billy, con Porzingis, con Tim Hardaway Jr., con Ntiquilina, jugadores que a priori pueden ser un buen proyecto para ir poco a poco volviendo a crecer. Y claro, tienen a Carmelo Anthony, que pues como Kyrie Irving, es un jugador espectacular, un jugador que puede servir para que un equipo pase de ser buen equipo a candidato al anillo, y entonces están pidiendo bastante. Ya no están pidiendo tanto como los Cavs por Kyrie Irving, pero sí que están pidiendo mucho, porque al fin y al cabo Melo lo merece. La opción de Houston sigue estando ahí por el tema de Chris Paul, pero claro, Houston tampoco tiene ya tanto que dar porque prácticamente dio la casa entera por Chris Paul.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. De momento sí que sería ya un proyecto quizás buscando ser un jugador secundario y no ser el líder, ¿no? Si sale de, claro, Nueva York es para ser un jugador secundario.
Sí, yo creo que Carmelo Anthony ya sabe que ya no es secundario, pero sí el papel, por ejemplo, que tuvo Wade en Miami con LeBron James, que sí que es cierto que era secundario, pero de alguna manera seguía siendo un jugador muy importante. O como por ejemplo Kyrie Irving en estos Cavs, o como por ejemplo el binomio Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, esos, ¿no? Algo así, ¿no? Que al fin y al cabo sería lo que podría tener en Houston Rockets. Obviamente el líder ahí por una parte sería James Harden, por otra Chris Paul, pero él seguiría siendo la tercera pata de ese Big Three en condiciones prácticamente iguales.
Hombre, sería un equipo bastante, bastante potente para Houston, porque sería una pieza más. Samu, antes de cerrar la NBA, te pregunto si se nos queda algo más pendiente.
Nada más, Carlos, que la gente, si quiere saber nuevas cosas de la NBA, estén atentos a Twitter, porque están saliendo todos los nuevos uniformes de Nike, que recordemos.
Mira, correcto, se me olvidaba a mí.
Que recordemos que es la nueva marca de la NBA, después de que el año pasado Adidas acabara su contrato, y porque Adidas se ha preferido centrar en este sentido en el fútbol, y la NBA pues ahora ha firmado con Nike. Todas las camisetas de la NBA son Nike, menos una, obviamente, que es la de Charlotte Hornets, que es Jordan, es marca Jordan,
sí,
por razones obvias, pero bueno, no deja de ser de la misma empresa, no deja de ser todo de Nike, y la verdad es que los primeros bocetos y las primeras, faltan muchas camisetas todavía por desvelarse, hay algunas que no están cambiando prácticamente nada, sí que cambian el tejido, sí que cambian las transpiraciones, cosas de estas más técnicas, pero las camisetas que están cambiando como tal, por ejemplo Cleveland Cavaliers, como por ejemplo Denver Nuggets, como por ejemplo Portland Trailblazers, ha cambiado algo también, están quedando muy, muy chulas. Y además lo que ha dicho Nike es que no va a hacer camisetas con mangas, cosa que nos alegra.
Ay, es que a mí siempre me ha gustado jugar más con manga, ¿eh? Pero eso ya jugar yo, no obviamente los demás. Claro, tú ves a LeBron con la camiseta de manga corta, que se le enganchan en los músculos, y luego pues eso ya cada uno es diferente. Pero sí que es verdad que están teniendo una buena respuesta y de momento sin publicidad en las camisetas.
Hay algunos equipos que sí que están sacando esa publicidad en el lateral, arriba, al otro lado de donde va a estar la marca.
Sí, un poco en la clavícula, ¿no?
Efectivamente, esa es otra novedad. Hasta ahora la marca deportiva no salía en las camisetas y este año por primera vez sí va a haber digamos que va a estar a un lado el logo de Nike y al otro lado algunos equipos, que creo que ya son 11, siguen siendo minoría, pero ya son bastantes, llevarán una publicidad.
Vamos, como una camiseta de fútbol, simplemente que en lugar de llevar la publicidad en el centro, de momento la llevan un poquito en la clavícula.
Como si fuera, por ejemplo, el escudo, ¿no?
Sí, correcto. Como si en Valencia Basket llevaran una publicidad en esa parte.
Efectivamente.
Bueno, era algo que se especulaba ya desde hace mucho tiempo y es algo normal también después del cambio.
Sí, además creo que es positivo para la NBA también, mientras se queden eso y no hagan estropicios como en otros sectores del baloncesto, en otros sectores del fútbol, que parece que sea un fotocol andante en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí que es cierto que además las camisetas en las tiendas oficiales se comprarán o se venderán, mejor dicho, sin la publicidad. La publicidad es solo para jugar y para que se vea en la televisión. Si tú vas a comprarte una camiseta de la NBA, te comprarás la camiseta sin publicidad, cosa que se agradece también.
Sí, se mantiene la esencia para el aficionado, digamos, de la calle, y ya se entra un poco más a nivel de marketing en el tema de la tele, algo lógico y que supongo que con el paso de los años ya se irá sumando el resto de franquicias, sí, para esa publicidad. Cerramos ahora sí la NBA, Samu, pero antes de cerrar también esta edición de Basket Sport, te quiero preguntar por lo que vivimos anoche con Sergio Llull, que ha sido la peor noticia del verano. Ya lo comentábamos al inicio del programa, ayer a falta de 5 minutos para el final del primer cuarto en la derrota ante Bélgica. Un mal movimiento de Sergio Llull, se le queda como enganchada la rodilla y un movimiento bastante feo, por no decirlo de otra manera, y al final tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, casi 8 o 9 meses de baja, más lo que tenga que tener de tiempo para estar al 100%, sabiendo cómo es Sergio Llull a nivel de rapidez y demás, necesitará recuperar la confianza. Te quiero preguntar cómo has vivido ese momento o cómo se te quedó el cuerpo después de ver lo de Sergio Llull.
La verdad es que no estaba viendo el partido y me metí en Twitter, lo pude ver, pues como lo ha pasado a mucha gente, ¿no? Que pones, ves el trending topic Yul y dices, ¿qué animalada habrá hecho? Y va y te encuentras con eso, ¿no? La verdad es que es una muy mala noticia para la selección, pero en general una muy mala noticia para el baloncesto, porque Yul, a pesar de que en este caso es rival de Valencia Basket y nos ha fastidiado bastantes partidos y bastantes eliminatorias, no deja de ser uno de los mejores jugadores del mundo, el mejor jugador en Europa de largo, y al fin y al cabo es una mala noticia porque el baloncesto pierde, porque se va a perder toda la temporada. Recordemos lo que le pasó, por ejemplo, a Paul George hace unos años, que se rompió también en torneos de pretemporada para preparar el Mundial, y al final sí que jugó un poco la temporada, en los creo que 8 partidos al final, pero claro, se la pierde entera, y ya veremos, ¿no? Porque puede afectar, no creo que le afecte tanto a España, porque al fin y al cabo la selección, pues es cierto que pierdes, ya no te digo a tu segundo mejor jugador, pero quizás al tercero, a un top en su posición, pero sigues teniendo a los Gasol, sigues teniendo al Chacho, sigues teniendo a Ricky, a los Hernán Gómez, que están dando muy buen nivel, tienes por ahí también a jugadores como los valencianistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la selección no pierde tanto en el global. El que pierde más es el Real Madrid, y creo que al Real Madrid sí que es una baja más, o sea, sensible, obviamente.
Es la baja.
Pero tal y como estaba el Madrid y cómo ha fichado el Madrid, es la baja, como tú has dicho. Es que ahora para mí el Madrid tiene que replantearse toda su plantilla. Porque con Yul es muy fácil jugar, por decirlo de alguna manera. Sin Yul, con esa plantilla, es muy complicado jugar.
Sí, la verdad es que sí, pero una muy triste noticia en el día de ayer y se notó, porque el equipo obviamente se fue y al final tiene que haber alguna manera de que cuando ocurra esto los partidos se tomen más tiempo de descanso, porque los jugadores ayer no pueden salir a otra vez a jugar. Yo entiendo que Bélgica tenga que jugar y también prepararse España, pero en el momento en el que tú escuchas esos gritos de dolor a través de la tele, imagínate allí, no puedes salir a jugar, es que no puedes.
No, y es normal, Carlos, yo creo que el partido de ayer nadie se lo puede tomar en serio, decirles que la selección ha perdido contra Bélgica, qué europeo más malo vamos a hacer, no. O sea, una era un partido después de jugar otro contra Túnez, y dos, se ha lesionado de gravedad uno de los jugadores más importantes de la selección, uno de los jugadores más queridos por todos, por todo el baloncesto español, porque además... en este aspecto, creo que es, a pesar de jugar en el Real Madrid, creo que es un jugador bastante querido por todos. Entonces, en ese sentido, creo que el partido de ayer, obviamente no lo puedes parar, porque hay un calendario, Bélgica tiene que jugar, los aficionados han pagado un dinero, pero sí que, como tú dices, habría que ver la manera de darle la posibilidad a España, en este caso, de descansar más, de despejarse la mente, porque vimos el partido que no sirvió para nada.
Bueno, pues con esa triste noticia de Sergio Llull, después de haber repasado toda la NBA, Samu, de verdad, como siempre, muchas gracias. A descansar, ánimo con el trabajo, que siempre te pillamos liado, y nos escuchamos la semana que viene.
Un placer, como siempre, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, Samu. Bueno, pues hemos escuchado la NBA, como siempre, como cada jueves, con Samu Subiela, y la hemos hecho de la mano de Factu.
¡Corten!
Soy Eduardo Sanz, ayudante de cámara y asociado de Factu. Factu me permite trabajar esporádicamente cuando me necesitan y me ayuda a conseguir nuevos trabajos, con la seguridad de tener asistencia legal y laboral.
Factu, nuevas formas de trabajar.
Bueno, pues después de haber repasado la NBA como cada jueves con Samu Subiela, llegamos al final de esta edición de Basket Sport, dándole como siempre las gracias a José Nebot, que estuvo a los mandos de la nave. Y por mi parte, nada más, ya lo saben, no se muevan de la frecuencia modulada, no se muevan de Radio Sport Valencia, porque sigue la información ahora mismo con el Valencia Club de Fútbol y la última hora de la mano de Roberto Ferriol y de Tribuna Deportiva. ¡Disfruten, sean felices! ¡Adiós!
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.